Como cada lunes tenemos que dar la palabra a nuestros amigos del SEPE. Ellos tienen como misión resolver las consultas que nos enviáis a través del teléfono, del WhatsApp, del correo electrónico. Hoy saludamos a Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, ¿y tú qué tal?
Bien, por aquí estamos, nada, ya terminando el mes y además, como comentabas al inicio, pues eso, a ver si podemos ir ultimando algo sobre la prórroga de los ERTES, liados con la prórroga de los ERTES y el salario mínimo, que estamos detrás también de la aprobación del salario mínimo.
Bueno, vamos, mira, ya que lo mencionas, primero, que vosotros tenéis que estar también pendientes por lo que pueda suceder en la tramitación, ¿no? Porque se habla de que las empresas deberán volverlo a solicitar hasta el 10 de octubre y eso también requiere trabajo por vuestra parte, ¿no?
Eso es. Estamos viendo a ver al final en qué queda toda la negociación y la nueva norma, que parece ser, por lo que se está hablando, que se van a prorrogar. Va a haber como dos prórrogas distintas. Sí. Una primera prórroga en la misma situación hasta el 30 de octubre para dar plazo a las empresas que puedan volver a solicitar y demás. Y luego ya del 1 de noviembre hasta finales de enero, que creo que quieren dar la prórroga. Pero bueno, en ello estamos, pues eso, como todos, esperando a ver si ya llegan a un acuerdo, claro, lo aprueban y demás, y ya tenemos algo sobre seguro para poder trabajar.
Hombre, es que, Fernando, hay que, por conocer un poco más de vuestro trabajo, que también este espacio de los lunes está muy bien para que lo conozcamos, alguien puede decir, bueno, oye, esto de la prórroga, ¿de qué manera les va a influir? Pues, hombre, es que para empezar, desde los sistemas informáticos los tenéis que adaptar a la nueva normativa, ¿no?
Exactamente, en ello estoy y de eso me encargo yo en concreto dentro de la Subdirección General de Prestaciones y tenemos pues exactamente eso, que adaptar todo nuestro sistema informático, sobre todo el que corresponde al reconocimiento y pago de prestaciones, para que pueda continuar pagando estos expedientes de regulación de empleo y reconociéndose estas prestaciones más allá del 30 de septiembre de este mes. Entonces, por eso estamos, claro, tenemos que estar a ver cuándo llegan a un acuerdo, qué es lo que se pacta y qué es lo que se acuerda para luego poder gestionarlo.
Claro. Y luego, por otra parte, con respecto a lo que comentabas del salario mínimo interprofesional, tiene incidencia también en los subsidios, si no me equivoco.
Exactamente.
Y tendrá también implicación en el IPREM. ¿El IPREM es este indicador que se utiliza?
No, el IPREM es un indicador aparte. El IPREM se utiliza sobre todo para determinar la cuantía de pago de la prestación o de los subsidios. Uh-huh. El salario mínimo lo que afecta tanto a la prestación contributiva por los hijos a cargo que se pueden tener o no en esa prestación, ya que establecen un límite de rentas del 100% del salario mínimo interprofesional, y luego en todo el sistema asistencial, subsidios, RAI, SED, todas las prestaciones que son de carácter asistencial exigen que no superar, tanto el interesado como el resto de los miembros de la unidad familiar, el 75% del salario mínimo interprofesional. Por tanto, claro que afecta también tanto al reconocimiento como mantenimiento de esos subsidios. Por tanto, estamos a finales de este mes esperando, vamos, ya para que nos confirmen exactamente si se modifica, si se aprueba mañana o qué es lo que pasa.
Bueno, y a todo esto cerrando nóminas.
Exactamente, también. Y luego ya es eso, cerrando nóminas, finalización de mes, en donde volcamos todo lo que podemos para que se pague al mes siguiente.
Claro. Bueno, al mes siguiente, dentro de unos días.
Exactamente, sí,
unos días. Lo digo porque que no se hace con... O sea, que muchas veces cuando decimos, hombre, es que también en esto se han mejorado las cosas, porque hay que recordar que antes hasta el 10 del mes correspondiente no se cobraba. Sí. Hoy en día los bancos, bueno, hay un acuerdo para que les paséis los datos y los bancos van adelantando el dinero. Bueno, no todos, pero una gran parte sí.
Eso es. Y entonces ya no se tiene que esperar al día 10, sino que cerca del día 2, 3 del mes fácilmente pues pueden tener ya las nóminas ingresadas los beneficiarios.
Claro.
O sea que, bueno, ya veremos a ver lo que dura esto, porque era un acuerdo con las entidades financieras, sobre todo por el tema de los expedientes de regulación de empleo.
Sí, los ERTES. Sí, y la situación un poco complicada que se planteaba a raíz del COVID-19. Pero bueno, yo creo que ya una vez que se ha implementado, se ha visto que era posible y esperemos que sea algo que tenga continuidad más allá de... de lo ocurrido con la crisis de la
Eso
COVID-19.
es.
Bueno, pues vamos a recordar a los oyentes WhatsApp y correo electrónico. Javi.
El correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es y también tenemos WhatsApp. Aquí queremos notas de voz en el 652-868099, 652-868099.
Vamos a ver si se van animando los oyentes. Ya tenemos alguna nota de voz, pero más bien para nuestras abogadas el próximo jueves. De momento vamos con la primera, que le vas a prestar tú la voz, Javi.
Sí, de un oyente además que nos dice que tiene una pregunta muy importante para mucha gente que está cobrando un subsidio, porque dicen, Fernando, que si los ingresos son más de 712,50, ya se cancela este subsidio. Y la pregunta es si hay que sumar el subsidio como ingreso o únicamente se refieren a los ingresos sin contar el subsidio. Nos pone un ejemplo que no sé si queréis también que lo comentemos.
Bueno, yo creo que ha quedado
Es
más o
bastante
menos,
sencilla la
sí, yo creo
pregunta.
que ha quedado más o menos clara. Es decir, que el
Sí.
75% que es del salario mínimo interprofesional, en ese 75% entraría el subsidio o no.
Eso es, exactamente. A ver, para el mantenimiento, tanto el reconocimiento como el mantenimiento del cobro de los subsidios, de todo, cualquier tipo de ayuda de carácter asistencial, exige que tanto el beneficiario como los miembros de la unidad familiar no superen el límite de rentas que se establece, que es el 75% del salario mínimo interprofesional. En este caso, la norma establece que para contabilizar estos ingresos, si algún miembro de la unidad familiar percibe o prestación por desempleo o cualquier tipo de subsidio, esas rentas que percibe, tanto del subsidio como de la prestación, se tienen que contabilizar a efectos de establecer este límite de rentas, tanto del beneficiario como de la unidad familiar. Por tanto, la contestación a esta pregunta es que sí se tiene que tener en cuenta lo que perciben los miembros de la unidad familiar del subsidio para determinar ese límite de rentas.
Pero yo creo que se refería
Sí.
más bien a, pues por ejemplo,
Sí.
si yo quiero solicitar un subsidio,
Sí.
tengo cero ingresos en la unidad familiar, después el subsidio en sí se me computa dentro de ese 75%.
No, ojo, no, claro, por eso te decía, esta es la regla general y esta es
Sí.
la forma de computar las rentas. Luego, una particularidad está en el caso que nos describe en el ejemplo y demás, que es una compatibilidad. Una
Ya.
compatibilidad, es decir, el beneficiario está percibiendo un subsidio y de pronto se coloca por cuenta ajena a tiempo parcial. En estos casos, ¿qué es lo que va a suceder? En ese caso, se suspende directamente el subsidio que está percibiendo. Por tanto, las rentas del subsidio las deja de percibir y a efectos de determinar el límite de rentas para ver si puede compatibilizar el subsidio con el trabajo a tiempo parcial, no se va a tener en cuenta lo que cobra de subsidio. En ese caso, no se va a tener en cuenta. En
Ya.
ese caso, solamente se tendrá en cuenta lo que gana él o lo que percibe él como consecuencia de ese trabajo a tiempo
Correcto.
parcial. No puede ser superior al 75%. Por tanto, eso, para que quede claro, una cosa es, en general, para el acceso a los subsidios, el reconocimiento y la determinación de las rentas de los miembros de la unidad familiar, y otra cosa es en el caso de compatibilizar.
Ya.
Si yo estoy cobrando un subsidio, me coloco a tiempo parcial y quiero compatibilizar ese subsidio, como se suspende ese subsidio en el mismo momento de la colocación, no se va a tener en cuenta esos ingresos a efectos de determinar el límite del 75%.
Vale,
Para
correcto.
poder continuar compatibilizándolo,
¿Te has
claro.
enterado, Javi?
Sí.
Vale, pues entonces ya fenomenal. Si Javi se ha enterado, ya nos hemos enterado todos. Fernando, enseguida hablamos
Muy
contigo
bien.
con nuevas preguntas de los oyentes. Gracias.
Nada.
Está muy bien que otras semanas hablemos de empresas súper mega conocidas, de las que todos tenemos en mente, que generan también oportunidades de empleo, que hablábamos hace 2 semanas de los conductores profesionales que están buscando 1.000 en esa filial de Cabify, aunque a ellos no les gusta que les llamemos así. Pero también está bien que hablemos de otras empresas, a lo mejor menos conocidas, pero fíjate, ¿quién te iba a decir a ti que en más de 100 puestos de trabajo están ahora mismo ofreciendo desde Clicar y con una fábrica que tienen aquí en Villaverde, en la Comunidad de Madrid? Pero no nos olvidamos de Fernando Mahán, que le tenemos ahí esperando ávidamente, que oye, que no se han terminado de enterar. A ver si conseguimos que Lourdes se entere de la primera pregunta, Fernando. Y
Sí.
te voy a poner un ejemplo. Lourdes y yo estamos enmatrimoniados.
Sí.
Y entonces ella gana 1.000 euros al mes y yo no
Sí.
gano un duro. Pero yo
Sí.
quiero pedir un subsidio. Entonces, sí, para tener en cuenta el subsidio, o sea, el 75% de ingresos, ¿solamente se tiene en cuenta los 1.000 euros de mi amiga o se tendría en cuenta también el futurible del subsidio?
No, 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 el futurible, no, 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 se tendría en cuenta solamente las rentas que tengas ahora. En
o sea,
este
la,
caso,
la
tú
que
no
tienes
tienes
ahora
ningún
mismo
tipo,
antes
claro,
del subsidio.
Lo que tienes en el bolsillo, eso es.
Exactamente,
Vale.
Exactamente. Entonces, tú no tienes nada, ella tiene 1.000, esos 1.000 se dividiría entre los dos, que sois dos,
Eso
cónyuges,
es.
Y entonces quedaría por debajo de 712, por tanto podrías acceder sin el más mínimo problema a percibirlo.
Y luego también tendríamos que ver de brutos y netos, porque también esto a veces también hay
siempre en
confusión.
Bruto, eso es,
Por eso.
Siempre en bruto,
Que
siempre en bruto, hay que
aunque
verlo.
Lourdes cobre 1.000, a lo mejor es que en bruto cobre a 1.300, y esto ya complica un poco más la cosa, lo
Eso es,
acerca
siempre
más
las
al límite.
cuantías, claro, siempre las cuantías hay que contabilizarlas, siempre para calcularlo y demás, siempre en bruto.
Ya, vale, perfecto. Pues Lourdes, ¿ya te has enterado, hija mía? Sí, pues si Lourdes se ha enterado, ya nos hemos enterado todos, como decíamos antes con Javi. Vamos con la segunda de las cuestiones.
Más cuentas las que echamos con la pregunta de Antonia, que quiere saber si los 240 días de prestación por desempleo acumulados tras trabajar algo más de 720 días a media jornada cotizan en la vida laboral para jubilación, incapacidad, subsidios, como días completos o como días medios. Nos dice 240 o 120 días cotizados. Y esto lo pregunta Fernando porque tiene, nos dice, poco más de 500 días en los últimos 15 años en carencia específica y casi 15 años en total con carencia genérica y su edad son 60 años.
Bueno, esto además sí, creo que fue objeto de una modificación de alguna sentencia judicial hace algunos años.
Exactamente, sí, exactamente. Una sentencia en donde decía que los trabajos a tiempo parcial se contabilizaban todos los días de trabajo. Es decir, aunque trabajes todos los días al 20% de la jornada, se contabilizaba todo el periodo del contrato. Eso era a la hora de determinar el POC. En este caso, lo que nos pregunta es que le han reconocido una prestación contributiva que tiene 240 días por cobrar de esa prestación y nos pregunta si esos 240 días que percibe o que va a percibir de prestación contributiva, si cotizan. Y claro que cotiza. Va a cotizar porque el SEPE se va a encargar tanto de aportar la aportación empresarial y luego le va a descontar de parte de la nómina que cobra mensualmente la parte del trabajador, que es un 470. Entonces, en respuesta, sí que va a cotizar, cotiza como días completos, los 240 días van a ser 240 días completos y la cuantía dependerá de la base reguladora de la prestación, es decir, del promedio de cotización que haya tenido en los 180 días previos a solicitar esa prestación contributiva.
Correcto.
Y en cuanto a las contingencias, tiene que tener en cuenta que esta cotización que va a hacer, esta percepción de la prestación contributiva, estos 240 días, se va a estar cotizando, porque el Servicio Público de Empleo Estatal lo va a hacer, por jubilación, por invalidez permanente, muerte y supervivencia, incapacidad temporal, protección a la familia y asistencia sanitaria. Entonces, sobre todo por jubilación, tiene que tener en cuenta que le va a contabilizar todos esos días como cotizados que perciba de prestación contributiva.
Bueno, pues yo creo que le has dado paz y tranquilidad, Fernando. Las cosas como
Muy bien.
Son. Enseguida volvemos contigo, que tenemos a vuestros compañeros de la red
Vale.
Eures ya esperando. Tercera pregunta para Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPEJAVI.
Nos escribe Iván, nos dice que agotó el subsidio por cargas familiares y que necesita pedir otro subsidio, el extraordinario, porque sigue sin encontrar empleo. Tiene dos certificados del BAE, la búsqueda activa de empleo, se los dieron en InfoJob y en InfoEmpleo, pero la duda que tiene para ti, Fernando, es si con esto ya es suficiente para solicitar el subsidio, si lo puede hacer con certificado digital o si antes se tiene que acercar al SEPE para que le validen esos certificados.
El subsidio que pide es el SED, ¿no? Entiendo.
Es el SED, eso es, el extraordinario, el subsidio extraordinario de desempleo. A ver, para este subsidio SED exige la normativa que tiene que realizar la búsqueda activa de empleo. Esta búsqueda activa de empleo se acredita con tres actuaciones. Él nos dice que tiene dos certificados, no sé si habrá varias actuaciones dentro de los mismos, pero si es una única actuación, le falta una. Tiene que ser, la normativa establece que tienen que ser un mínimo de tres actuaciones. Eso por un lado. Y por otro lado, antes de solicitar el SED ante el SEPE, tiene que llevar todas estas actuaciones que haya hecho de búsqueda activa de empleo, las tiene que llevar al Servicio Público de Empleo de la comunidad autónoma, para que ahí le emitan el certificado correspondiente que justifique estas tres acciones BAE y posteriormente presentarlo en el SEPE. Nos lo acredita ante el SEPE y nosotros le podemos reconocer sin problema el subsidio extraordinario de desempleo. Pero que tiene que tener en cuenta esto, que con estas dos actuaciones, si son dos actuaciones, tienen que ser un mínimo de tres, que lo tenga en cuenta, y antes de solicitar el SEPE ante el SEPE, tiene que ir a los servicios públicos de empleo de la comunidad autónoma para que le acrediten la búsqueda activa de empleo.
Si eres de Madrid, que es lo más probable, a la oficina de empleo de la Comunidad de Madrid de tu barrio, del que te corresponda. Fernando, un placer. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias. Nos vemos.
A ti.
Hasta luego.